Hola, oyentes de Radio Sefarad. Aunque este programa se emite durante el fin de semana, pues lo estamos grabando el día jueves 29 de noviembre, que es una fecha que tiene mucha significación para la historia de Israel, porque en el año 47 fue el día que se votó en Naciones Unidas la resolución 181 que creaba un Estado judío y un Estado árabe. Y de todo esto vamos a hablar hoy en Fuera de Foco con Brian Acuña, como siempre. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, estamos atentos a lo que quieras contarnos.
Ah, ok. Bueno, sí, como bien mencionas, esta semana pues quise hacer un poco de referencia respecto a la resolución del 29 de noviembre de 1947, la denominada resolución 181, que es la propuesta de un plan de partición sobre el restante territorio de la Palestina bajo el mandato británico. Siempre hago esta aclaración de la restante porque siempre se deja o se omite a la hora de hacer las críticas con respecto al tema del mandato británico, de que el mandato británico también incorporaba el territorio de lo que actualmente conocemos como el Reino Hachemita de Jordania, ¿verdad? Que esta primera parte se había destinado para convertirse en un reino para la población hachemita, que es un pueblo que proviene de las regiones de Arabia Saudita y que por su apoyo a los británicos durante la Primera Guerra Mundial también se les había ofrecido tener una soberanía en un territorio, así como a muchos otros también en algún momento se les llega a otorgar cierto poder y cierta autonomía. Y esta primera división se da en el año 1922, por eso es que siempre me gusta referenciarlo, ya que esto es lo que se viene a hacer posterior a la conferencia de San Remo, ¿verdad? Establecer esta división de los mandatos, incluyendo el mandato británico de Palestina, que también incorporaba dentro de sus cuestiones el crear una zona exclusiva para árabes, ¿verdad? Que es la región que actualmente conocemos como Jordania, y una zona que inicialmente partía con la posibilidad de convertirse en un Estado judío, ¿verdad? Que es lo que conocíamos ya posteriormente como el mandato británico de Palestina restante, ¿verdad? Y que posteriormente, después de la Comisión Peel y todo lo referente posterior a la creación de las Naciones Unidas, es que se determina que el territorio hay que partirlo, ¿verdad? En una propuesta que es esta, la 181, que cuando agarramos un mapa y vemos el plan de partición, nos va a parecer siempre curioso y raro a la vez que la forma en la que hacen la partición técnicamente deja divididos los territorios como en seis subregiones, ¿verdad? Que en algún momento colindan, y esto podría también hacer pensar de que una de las intenciones era que el conflicto nunca se terminara, por lo menos eso es lo que a veces se puede comprender. Además de notar que la resolución hablaba de un corpus separatum en el caso de dos ciudades que son consideradas sagradas tanto para Occidente como para Oriente, que es Belén, ¿verdad? Que es la ciudad donde históricamente se cree que nació Jesús de Nazaret. Y por el otro lado tenemos también la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Que en buena teoría se iba a aplicar un corpus separatum administrado de manera internacional, algo que al final de cuentas nunca se llegó a gestar y el corpus separatum nunca funcionó. Por lo tanto, cuando hablamos del tema de la partición y de los supuestos posteriores, siempre el tema de Jerusalén entra ahí, ¿verdad? Entre la palestra. Un elemento muy interesante, bueno, primero hacer notar de que la resolución se aprueba según la forma en la que las Naciones Unidas, ¿verdad? En su momento, con 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones. La resolución no era vinculante en cuanto, digamos, a que tenía que de manera obligatoria hacerse la partición, sino que la vinculación iba a estar sujeta en que cada uno de los grupos que estaban involucrados dentro del plan de partición aceptaran y declararan su autonomía y su soberanía. Que un elemento que siempre también destaco con respecto a la partición es cuando se dice de manera incorrecta que Naciones Unidas crearon a Israel y crearon el problema palestino, ¿verdad? De ahí siempre me gusta destacar de que las Naciones Unidas no crean estados, sino que en la medida de lo posible proponen planes de división y demás que pueden llegar a un tipo de solución, ¿verdad? En este caso, nadie sabía cómo se iba a llamar tal vez el Estado de los Judíos hasta el propio momento en el que los judíos declaran su independencia el 14 de mayo de 1948. Por lo tanto, a veces es como muy forzado querer decir de que las Naciones Unidas crean al Estado de Israel. No quiero, digamos, dejar esto solo en un análisis histórico. Yo creo que para eso siempre tenemos otros espacios, sino que también quiero destacar un elemento que es adicional y que es parte de la esencia de por qué nació esta columna, que tiene que ver con el tema de la manipulación y también en algunos casos con el tema de tratar de borrar en cierta medida la historicidad del pueblo judío dentro de los territorios históricos, ¿verdad? Que bíblicamente se habla, y también obviamente los territorios que posteriormente se van a empezar a desarrollar para convertirse en el Estado de Israel. Y es que en el año 1977, también relacionado con esto mismo del plan de partición, el 29 de noviembre se declara como Día Internacional del Pueblo Palestino, ¿verdad? Que si uno lo busca en Google, aparece el 29 de noviembre también como el día el Día Internacional con respecto al Pueblo Palestino. Esto parece que es inocente, ¿verdad? Pero de buena entrada uno puede entender de que no. Al declarar el 29 de noviembre con esa terminología, simplemente lo que se quiere es borrar lo que se había hecho 30 años antes, ¿verdad? Que es el plan de partición que tenía como objetivo darle una soberanía y una autonomía tanto a los árabes palestinos como a los judíos palestinos, ¿verdad? Y que posteriormente, al final de cuentas, esto no se llega a ejecutar. Es como decir que 30 años después se dieron cuenta de la necesidad de que los palestinos tuvieran de que los árabes palestinos tuvieran una soberanía, ¿verdad? Parece que han comprendido el mensaje de una manera tardía, ¿verdad? O lo han intentado asimilar de una manera, pues, muy lenta, tanto así que les toma 30 años poder también darse cuenta de la necesidad de lanzar, digamos, esta propuesta, aunque en realidad esto lo que demuestra es simplemente que su intención es borrar, ¿verdad?, en cierta manera, todo vínculo histórico de Israel, al punto de que se llegan a hacer este tipo de resoluciones. Del mismo modo, como existe, en vez de hablar del 14 de mayo como el día de la independencia de Israel, hablamos del 15 de mayo como el día de la Nakba, ¿verdad?, el día de la catástrofe palestina. Entonces, es otra forma también de querer destruir en cierta forma la historicidad importante que vincula al pueblo judío con el tema relacionado con la tierra de Israel. Y por el otro lado también tenemos que ellos hablan de Al-Naqsa, ¿verdad? Cuando hablan también de la pérdida de Jerusalén en el año 1967 después de la Guerra de los Seis Días. O sea, ellos vinculan o intentan reconstruir, como hacían los imperios de la antigüedad, a base de la destrucción de las sociedades anteriores. Creo que en alguna columna lo había mencionado, de que esto es un comportamiento muy de los califatos islámicos, los cuales acostumbraban conquistar un territorio, destruir el lugar más sagrado y construir encima de ese lugar sagrado como una forma de decir que ellos llegaron y se instalaron, ¿verdad? Como ocurre, por ejemplo, con la Basílica de Sofía de Santa Sofía en Turquía, ¿verdad?, que actualmente es la Mezquita Azul, y como existe también la Mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca sobre Jerusalén, aunque obviamente desde el año 70 de nuestra era no existe el Sagrado Templo, el construir sobre ese lugar tiene un simbolismo más allá que el simple hecho de querer levantar una construcción religiosa, ¿verdad? O cuando vemos en el marco de la UNESCO y en el marco de la UNICEF y todos los organismos internacionales, donde se intenta borrar de un plumazo la historia judía sobre la tierra de Israel. En el caso muy puntual de la UNESCO, bueno, en algún momento lo hemos mencionado y escrito al respecto, con respecto a la tumba de los patriarcas, y obviamente también con lo que se relaciona al muro occidental, ¿verdad?, lo que llamamos popularmente como el muro de las lamentaciones, que los musulmanes le llaman al-Burak, ¿verdad?, que es el lugar donde supuestamente Muhammad deja amarrado al Burak, al caballo alado este, mientras va a la mezquita de la lejana, ¿verdad? Bueno, y toda la historia alternativa que se crea y que de nuevo demuestra una vez más que la intención es simple y llanamente destruir de un plumazo la historia, digamos, relacionada con el Estado moderno de Israel, pero principalmente con lo que tiene que ver con los judíos, ¿verdad? Y se ha hecho muy común también relacionado con este tema de querer destruir la historicidad de los judíos, de hablar directamente de Jerusalén como la capital eterna, milenaria del pueblo palestino, algo que se ha hecho muy común en los últimos años y que es un tema más de lenguaje que de realidades, ¿verdad? Entonces, es un tema muy, muy pues complejo, ¿verdad? Y al mismo tiempo muy interesante, que me devuelve a la esencia de esta columna, que tiene que ver con el esquema de la manipulación mediática, la manipulación del lenguaje, ¿verdad? Para tratar de imponer una realidad alterna que es muy común en estas épocas de posmodernismo, ¿verdad? En el cual no se le toma parecer a los hechos históricos, sino que se toman muchas narrativas, ¿verdad? Para tratar de impulsarlo. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación.
No, de momento me parece que está todo muy claro tal como lo cuentas.
Sí, y luego también relacionado con eso mismo y también asociado con el 29 de noviembre, recordemos que el 29 de noviembre del año 2012 se da la resolución para que Palestina sea declarado un Estado observador. Se utiliza exactamente la misma fecha, ¿verdad? El tratar de sobreescribir dentro de la misma fecha tiene de nuevo el marco de borrar lo que originalmente se hizo y tratar de crear esta realidad alterna. Esta resolución fue aprobada con 138 votos a favor, 9 votos en contra y 41 abstenciones. Ante esta declaración, Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro hasta este momento del Estado de Israel, había hecho una declaración muy interesante en el centro Begin relacionado con el intento de los palestinos de buscar una realidad alterna, ¿verdad?, a la existente dentro del terreno. Él decía que Israel estaba preparado para vivir en paz al lado de un Estado palestino. De hecho, que Benjamín Netanyahu ha sido muy insistente, al menos este Netanyahu, ¿verdad? Recordemos que Netanyahu ya es la segunda vez que ha estado en el poder como primer ministro. Ojo, la segunda vez me refiero en términos de periodos, ¿verdad? No de tiempo. En tiempo ha estado mucho tiempo en esta ocasión, pero ya es la segunda vez, digamos, que está como primer ministro. Y él, la vez anterior, es un poquito más beligerante. En esta es un poco más cordial. Y en ese momento había declarado que estaba de acuerdo con vivir al lado de un Estado palestino y en cierto modo dijo que Israel estaba dispuesto también a ser de los primeros en reconocer un Estado palestino en el caso de que las condiciones se dieran lo más adecuada posible. Lo que sí, digamos, agregan en esta declaración que en el 2012 es que para reconocer ese Estado palestino tiene que asegurarse que la paz sea duradera, la seguridad de Israel debe ser protegida y los palestinos deben reconocer al Estado judío y estar preparados para poner fin al conflicto con Israel de una vez por todas. Eso en primera línea. Después, otro elemento que destaco de ese mensaje es que dice el único camino para alcanzar la paz es a través de acuerdos que se alcanzan de manera directa entre las partes a través de negociaciones válidas y no a través de resoluciones de Naciones Unidas que ignoran por completo la vital seguridad de Israel y los intereses nacionales, y porque esta resolución es tan unilateral que no hace avanzar la paz, sino que la empuja hacia atrás, ¿verdad? Que es un factor que durante mucho tiempo también hemos criticado, de tratar de buscar alternativas que no, digamos, vincule a los dos grupos en directo, sino que lo que haga es tratar de imponerla bajo otros términos, ¿verdad? Y lo criticamos de un lado y lo criticamos del otro, que la unilateralidad no ha generado necesariamente réditos positivos en todos los casos. En algunos, pues se ha forzado a que sea así, pero en la mayoría de los casos los réditos no han sido muy positivos. Y el último aspecto es donde Netanyahu menciona de que las Naciones Unidas tratan de ignorar una vez más de 4.000 años de historia entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel, ¿verdad? Que eso es lo que ha venido también impulsando durante muchos años la agenda alterna de los palestinos en el marco de los principales foros internacionales. Y ciertamente en 71 años de dictaminada la resolución de 1947, hay por supuesto temas de luces y de sombras que se han marcado más después de la declaración de independencia del año 1948, pero que ha repercutido en otras áreas no solo asociadas con el conflicto, sino que la realidad actual demuestra la necesidad de que exista un Estado judío para el mundo, ¿verdad? Y voy a mencionar algunos aspectos que se relacionan con esto. Lo primero es que Israel es un país avanzado en muchas áreas, muy avanzado en relación hasta con sus propios vecinos, ¿verdad? Que tienen quizás un poco más de criterio para declararse válidos dentro de la zona, ¿verdad? Porque recordemos que Israel, uno de los desprestigios que le dan es el hecho de no ser musulmán dentro de una área tan dominada por el Islam, y el Estado de Israel tiene una economía muy competitiva, es más poderoso que cuando surgió hace ya 70 años, aporta a nivel internacional investigaciones que beneficia tanto a países amigos como países enemigos al mismo tiempo, esto sin ninguna diferencia, ¿verdad? Basado en el principio de Tikkun Olam. Luego tenemos que las relaciones del Estado de Israel con sus vecinos es muy distinta a la que tenía 7 décadas atrás, ni siquiera podríamos decir que se asemeja a lo que ocurría hace 30 años. La situación en la región, en el barrio en el que se desarrolla Israel ha cambiado significativamente, y hay un enemigo que ha destacado más durante los últimos, por lo menos, más de 30 años, ¿verdad? Que es la República Islámica de Irán. También se ha vivido décadas de un conflicto entre israelíes y palestinos que parece interminable, digno de escribir una epopeya profética como las que aparecen en el Tanakh, con un fuerte desgaste internacional deslegitimando a Israel en los foros internacionales y con el involucramiento de muchos actores que no benefician a la causa o que lo benefician en cierto modo, pero que principalmente hay elementos que no permiten de que este beneficio sea muy marcado. Otro aspecto sustancial es que quien hable de 71 años de ocupación sionista, ¿verdad?, que es uno de los aspectos que se escuchan con mucha insistencia, sin duda no habla de un tema político, sino que directamente entra a un aspecto de discriminación, la negación al derecho de los judíos a tener su autodeterminación y soberanía, algo que sencillamente es judeofobia dura y pura. Y en las condiciones actuales de un remozado antisemitismo en ambos lados del espectro político, principalmente en Occidente, la existencia de un Estado de Israel fuerte es esencial, porque la experiencia de la Segunda Guerra Mundial es clara, que no se puede, es tan clara que no se puede ni se debe repetir, y de eso Israel se encarga. Y finalmente, podríamos decir que el conflicto no se vislumbra que se vaya a terminar en un corto plazo, pero con los acelerados cambios que se viven en la región, es probable que la situación no se vaya a mantener igual que como han estado ni siquiera en las últimas 3 décadas. Esto lo leí textual, esto lo escribí yo y lo quise decir textual, porque me parece que son los elementos más destacables de estos 71 años de dictaminada la resolución 181 de 1947. Y cierro diciendo que, en definitiva, al igual que como en el 74 Yasser Arafat en el Foro de las Naciones Unidas demostraba de que las intenciones nunca han sido establecer un Estado para los palestinos, y que quizás ahora las intenciones sean un poco más fuertes hacia ese lado, pero con menos voluntad de poder sentarse a negociar entre las partes, me lleva a la conclusión de que, en definitiva, en 71 años ha entendido de manera muy lenta el camino por parte de los palestinos y de quienes les dan soporte, tanto a nivel político como a nivel de activismo, que la solución pasa realmente por una negociación bilateral con los israelíes, y que no hay otro camino, digamos, a la paz que no sea a través de la negociación y de la discusión, y que, desgraciadamente, mientras se mantenga un discurso alterno tratando de impulsar una agenda alterna también a lo que se pueda negociar entre las partes directamente, no se va a llegar a una paz, sino que poco a poco más bien el desgaste va a llevar a una nueva imposición de una medida que quizás no sea la más adecuada ni la más ventajosa, en este caso para los palestinos, quienes en cierto modo, ante la toma de decisiones de manera unilateral, puede que la imposición de una nueva medida, por el contrario, los deje en una situación más compleja que la que inicialmente tuvieron cuando se empezó ya a gestar, digamos, este plan de partición hace 71 años. Jorge.
Nada, simplemente recordar que esta resolución, en el marco de lo que fue las Naciones Unidas, fue la primera que se tomó respecto a este territorio. y cuando se reitera y se dice tantas veces que Israel no respeta las decisiones de Naciones Unidas, pues nadie se acuerda de que 50 y pico países árabes no respetan esta resolución, la 181, y no reconocen la legalidad del Estado de Israel y no establecen relaciones diplomáticas con él, a excepción de Egipto y Jordania. Muchas gracias por habernos atendido, especialmente en un día tan significativo, el que estamos grabando, como es el 29 de noviembre, y que todas estas historias de la historia se tengan en cuenta cuando uno utiliza el lenguaje para analizar y explicar lo que sucede hoy en Oriente Medio. Muchas gracias, Brian Acuña. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.